Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Martina. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Qué rica, Martina. Un beso muy fuerte. Gracias, gracias por el mensaje. El día pasa por el lamentable espectáculo en el Congreso. Un bochorno, otro, ya empieza a ser algo habitual. También por el varapalo de Bruselas, la OCDE y el Fondo Monetario a las cuentas que Sánchez pactó con Pablo Iglesias, y por el principio de acuerdo entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar. Así que, como seguramente estás tan hasta las narices como yo, me quiero detener unos minutos en un tema que ayer, en esta linterna, nos heló la sangre y hasta las lágrimas. Recuerda.
Negra.
Hola, mi hermanita, ¿qué tal?
Ah, pues aquí, alegre, porque nos estoy escuchando desde ya días, he estado intentando llamar.
Ay, hermanita, que este teléfono no sirve.
Cuídame mucho a los niños ahí, saludame a mi mami, dile que los, igual los quiero a mucho, a todos. Me hace mucha falta y que Dios los bendiga ahí igual. Cuídese ahí.
Nuestra compañera María Berza, corresponsal en México, nos ayudó a que Orbelina, migrante hondureña que ya ha llegado a la frontera con Estados Unidos, pudiera hablar con sus tres hijos, con su hermana, con su madre. El encuentro telefónico fue brutal, muy emocionante.
Nicolita.
Hola, mamá.
Hola, mi amor. Feliz cumpleaños.
Gracias.
Te amo mucho, mi amor. Te hace mucha falta.
Yo también. Te extraño.
La mamá está en Tijuana junto a su esposo, Alberto. Llevan semanas de caminata. Solo esperan trabajar en alguna casa o como pintor en alguna obra.
¿Cómo está?
Bien, mi amor. ¿Y usted?
También. ¿Y mi papá, mamá, cómo está?
Bien, amorcito. Los amamos mucho, oiga, cuide a las niñas.
Sí. También,
pórtense bien.
Fue un momento increíble, ¿eh? Emocionante para esa familia, para nosotros, seguro que para ti. Para ti, oyente, también. Lo que ocurre es que ante este drama de los migrantes que atravesan México, a millares rumbo a Estados Unidos, creo que no nos estamos fijando en la clave. Tratamos el tema como un suceso, una caravana, una ocurrencia o una bravuconada de Donald Trump, y no nos fijamos en el fondo de la cuestión. La clave radica en que esta gente, los miles y miles como Orbelina y Alberto, huyen de las maras, de ese nuevo modelo de violencia y guerra que es el crimen organizado. Las bandas salvajes, la droga, el terror, en la puerta de tu casa, ya sea en Honduras, en El Salvador o en Guatemala. Hace unos meses, un equipo de COPE hicimos radio en Ciudad de Guatemala. Allí conocimos a Agustín, un exmiembro de la Mara 18. Escucha cómo relata lo que es ser un niño y a la vez pandillero en una de estas bandas.
A los 10 años prácticamente aprendí a manejar el AK-47, la R-15, la M-16, con el odio que tenía por mi familia, porque yo siempre acusaba a mi familia que ella era la culpable de que yo me había involucrado en las cosas que yo estaba. De hecho, en una ocasión yo intenté ir a asesinar a toda mi familia, pero hay un propósito, ¿verdad? Yo creo que Dios tenía un propósito para mi familia.
Te dijo para.
Ah, sí.
Y paraste.
Y paré.
Menos mal, menos mal. Gente como Orbelina y Alberto y tantos miles huyen de ese infierno. ¿Cómo huirías tú y cómo huiría yo? Sin duda alguna. Huyen antes de que recluten a tu hijo, de que violen en grupo a tu hija o de que te destrocen a ti. Esa caravana de migrantes huye hacia el norte como huyen los subsaharianos de Boko Haram, los magrebíes de la miseria o los sirios de la guerra total. No verlo es, por nuestra parte, una actitud absolutamente cínica, cobarde. No reconocer su terrible realidad es demasiado cómodo para nuestras conciencias y nuestro egoísmo. En McAllen, en la frontera de Texas con México, a la sombra del muro de Donald Trump, un padre y su hijo me lo explicaron como nadie.
En mi caso yo ya tuve unas experiencias algo feas, o sea, que estuvieron a punto de asesinarme en 2 o 3 ocasiones. Y con respecto a lo de eso de las pandillas, esto es bien, bien complicado. creo que no hay comunidad, colonia o departamento que se esté salvando de ese virus.
Oye, Emiliano, ¿por qué habéis hecho este viaje, papá y tú? ¿Lo sabes?
Porque tenemos muchos problemas.
¿Y aquí se van a arreglar los problemas?
Yo creo que sí.
¿Y tú de mayor qué quieres ser?
Mecánico.
¿Mecánico de coches?
No, de autos.
Por eso huyen Orbelina y Alberto. Por eso huirías tú y huiría yo también.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este miércoles 21 de noviembre. Agitada sesión en el Congreso que acaba con la expulsión de Rufián del hemiciclo.
Después de que Ana Pastor le llamase al orden 3 veces tras un rifirrafe con Josep Borrell, el socialista ha acusado a Jordi Salvador de Esquerra de escupirle, algo que niegan los independentistas.
Los presupuestos no cumplen las exigencias de Bruselas.
La Comisión Europea advierte de que el borrador de presupuestos se desvía significativamente del ajuste exigido. Además, pide que a España que envíe uno actualizado porque algunas de las medidas que incluyen no están legisladas.
Más palos. El Fondo Monetario Internacional rebaja en 2 décimas la previsión de crecimiento para España en 2018.
Hasta un 2,5%, una décima menos de lo previsto por el gobierno. El organismo pide medidas fiscales adicionales fiables para recortar el déficit público. Por su parte, la OCDE revisa a la baja en 2 décimas el crecimiento para este año y para 2019.
España y el Reino Unido alcanzan un preacuerdo sobre Gibraltar.
El pacto incluye 4 escritos y un tratado fiscal para el periodo transitorio una vez que Reino Unido abandone la Unión Europea. Moncloa dice que mantiene su no al acuerdo del Brexit porque esta negociación es independiente de las anteriores.
Las personas con capacidades diferentes podrán votar en las elecciones a partir de 2019.
La reforma de la ley de régimen electoral ha superado el último trámite en el Senado. Unas 100.000 personas están privadas en España del derecho de sufragio al tener algún tipo de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo.
Los Mossos de Escuadra reparten folletos a los turistas alertando de la falta de personal.
Un grupo de agentes convocados por un sindicato ha repartido unos 3.000 ejemplares a las puertas de la Sagrada Familia en Barcelona. El documento en 7 idiomas incluye la frase: vigile sus pertenencias, no hay policías suficientes en la ciudad.
Asesinan a un niño en Francia, al parecer por negarse a hacer los deberes.
4 miembros de la familia del menor de 9 años han sido detenidos por su relación con el crimen. El niño fue golpeado con objetos contundentes y la policía francesa apunta al hermano mayor como el principal autor de las agresiones.
España es el 3er país del mundo en demanda de prostitución.
Por detrás de Tailandia y Puerto Rico, somos el país de origen, tránsito y destino de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Más del 90% son mujeres y niñas. Los tribunales abrieron en 2017 122 diligencias que afectaron a 373 mujeres.
Solo 122 diligencias. Aumentan las agresiones de alumnos a profesores.
Según un informe del defensor del profesor, se incrementaron en un 1% con respecto al curso anterior. Se atendieron 2.179 casos de acoso a maestros. Madrid lidera el ranking en agresiones, mientras que el País Vasco y Cantabria están a la cola.
Mueren una madre y su hija atacadas por 2 de sus perros en Colmenar de Oreja, Madrid.
Los maridos han encontrado en el patio del domicilio el cuerpo de estas 2 mujeres de 57 y 41 años. Los perros de raza Dogo de Burdeos han sido ya trasladados a una protectora.
El obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello García, nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal.
Tras su elección ha subrayado que la Iglesia tiene que seguir trabajando para la construcción de un estado de bienestar, fomentar el diálogo y vertebrar la sociedad. Sustituye a José María Gil Tamayo después de 5 años en el cargo.
Y en deportes, pendientes de la rueda de prensa de Pedro Sánchez con el primer ministro portugués, después de que Antonio Costa dijese que nadie le había informado de que España quería organizar un mundial entre España, Portugal y Marruecos en 2030.
Una rueda de prensa que tendrá lugar en Valladolid. De momento, el alcalde de esa ciudad, Óscar Puente, ha dicho que le parece una magnífica idea ese mundial y ha ofrecido ya el estadio de Zorrilla como sede. Hoy, además, baloncesto, Euroliga acaba de comenzar, el Panathinaikos Barcelona. En unos minutos arrancará el Olimpia Milán Basconia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves las nubes se desplazarán hacia el sur del país, donde podrá llover principalmente a partir del mediodía y con mucha intensidad en el archipiélago canario. La cota de nieve subirá hasta los 1.200 metros en el norte y hasta los 1.600 metros en el resto del país. Las temperaturas descenderán en general y el viento soplará con fuerza en el litoral atlántico de Galicia y en la cordillera cantábrica.
Te contamos un par de cositas más. Esta tarde hemos conocido que el gobierno ha fulminado al abogado del Estado que defendió la rebelión en la causa del procés. Este organismo finalmente acusó de sedición y malversación a Junqueras y a los otros 8 procesados. El juicio contra los líderes independentistas está previsto para inicios de 2019. Patricia Rossetti.
En sintonía con la Fiscalía, Edmundo Val defendió acusar por delito de rebelión en la causa del proceso soberanista y se negó a firmar la acusación por delito de sedición, como hizo finalmente la Abogacía del Estado, y lo firmó la abogada general Consuelo Castro, escrito en el que no aparece ni una sola vez la palabra violencia. Esta tarde le ha cesado como abogado del Estado jefe de lo penal por pérdida de confianza, según fuentes del Ministerio de Justicia. Es la versión oficial. Es un cargo que depende directamente de la abogada general del Estado. Las discrepancias con la ministra Dolores Delgado eran notorias. Con este cese, Edmundo Val queda apartado del juicio del procés que previsiblemente comenzará en enero. Es un jurista de reconocido prestigio que ha estado en las causas penales más relevantes de España.
También ha habido actividad en el Senado. La Cámara Alta ha condenado hoy el franquismo y cualquier exaltación del mismo, con la abstención del PP y de Ciudadanos. Una iniciativa del PSOE que durante su discusión ha acusado a los populares de hundir sus raíces en Franco. Javier Atard.
La moción socialista buscaba retratar al PP, incluyendo el apoyo a la exhumación de Franco, motivo por el cual los populares habían anunciado su negativa. Pero finalmente su abstención ha permitido, con su mayoría, que la Cámara Alta haya condenado el régimen. Eso sí, no sin que el senador popular Carlos Aragonés denunciara el interés del PSOE.
La moción no va sobre nada, va sobre el 20 de noviembre. Para recordar a los españoles, que habían olvidado, que murió Franco hace una enormidad de años. De lo que se trata es de que el 20 de noviembre podamos meter el dedo en el ojo al Partido Popular.
Además, durante el debate, el PP ha dicho condenar la dictadura franquista, como no podía ser de otra manera, algo insuficiente para los socialistas, que han lamentado la abstención de populares y ciudadanos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Ana Pastor, presidenta del Congreso. Mecane.
Ha tenido que defenderse tras expulsar a Rufián del Pleno de la Cámara Baja.
He tenido que leer en algún medio de comunicación, cuando me escuchan decir silencio, he oído un insulto machista que se dice la institutriz. Bueno, quiero que sepan que no hay honor mayor que presidir este pleno. No voy a permitir que cosas como han ocurrido esta mañana vuelvan a ocurrir en el hemiciclo.
Antonio Garamendi es el nuevo presidente de la COE.
No ha tenido rivales y ha sido elegido por aclamación.
Yo creo que esta asamblea ha entendido lo que pasa a veces en el norte, ¿no? Cuando Pachi le dice a Chomin, dice, pero ahí va. ¿Pero qué hacemos tú y yo charlando y discutiendo tantas horas cuando lo hubiéramos arreglado a guantazos en minuto y medio? Bueno, pues yo creo que os habéis dado cuenta de lo que venía y me habéis aclamado.
Pero se pega, ¿no?
Sí.
Qué grande. Monseñor Luis Argüello, nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal.
Se ha pasado por el espejo de COPE.
La Iglesia hoy tiene que aportar, por una parte, en su propio ser, como pueblo, pues el todo lo que ayude a que nuestra sociedad española se vertebre, no rompa los vínculos, mantenga las alianzas básicas.
Hemos escuchado, tras ese suceso terrible en Colmenar de Oreja, a José Luis Blázquez, es veterinario.
Y ha explicado aquí en COPE qué ha podido llevar a dos perros a matar a sus dueñas en Madrid.
Cuando recibes un ataque de un perro, tu reacción es gritar, moverte, y esto suele excitar más el ataque de los perros, y en este caso que son dos, pues van los dos al ataque contra las personas que ven que tienen esos movimientos, con lo cual ensañan nuevamente con las víctimas. En ese momento no están reconociendo para nada a esas personas como sus cuidadores o sus propietarios.
El sonido musical, esto lo ha elegido Alcalá, ¿no?
Que sí, siempre.
¿No? Katy Perry.
Perry, que es la mujer mejor pagada de la industria musical según la revista Forbes, solo en este 2018 ha ganado 83 millones de dólares. Segunda en esta lista es Taylor Swift y tercera Beyoncé.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Habláis de ese bochorno vivido hoy en el Congreso.
Mira, nos dice Isabel: burdo, vergonzoso, grosero, patético, lamentable, infame, desolador. Estos son los padres de la patria. Patético. Y lo peor es que cobran un sueldo pagado por todos los españoles. Gloria nos dice que es impresentable, rufián, que no tiene otra forma de llamar la atención que comportándose como un adolescente rebelde en una clase del instituto. Lo del Congreso ya es una vergüenza, sobre todo esa agresividad entre los políticos de diferentes partidos. Lo que hacen es fomentar más el odio entre la población votante. Escuchamos también comentario, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Lo que ha pasado hoy con Rufián y todo lo que está pasando. Aquí Pedro Sánchez llegó diciendo en la moción de censura que quería la estabilidad. Y es todo lo contrario. Y luego estamos pagando la distensión de Cataluña por la tensión de toda España y la tensión de todos contra todos.
Nos dice Frank que Rufián no merece un escaño, al igual que otros políticos de otros partidos. Y otro oyente que dice que lo que más le duele es que Esquerra les ha llevado al PSOE al gobierno y ahora pues se producen estas faltas de respeto.
Esta noche, tiempo de análisis con Carmelo Encinas e Ignacio Camacho a partir de las 10:15, 9:15 en Canarias. Como siempre, esperamos mensajes.
Mensajes en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
No sé si lo recordarás, pero hace algunos días te contaba la historia de un par de hombres que habían sido linchados hasta la muerte en México. Fueron confundidos con dos secuestradores de niños y el pueblo, la turba, decidió tomarse la justicia por su mano. Todo por un bulo que circuló a través de WhatsApp. Bueno, pues la historia casi casi se repite. Lo que te voy a contar ahora es incluso, no sé si peor que aquello, pero los hechos ocurrieron en San Julián, un pequeño pueblo de Bolivia. Hace unas noches, los vecinos escucharon a una mujer gritar y pedir auxilio. Ella y su marido estaban siendo víctimas de un asalto. El caso es que, en pocos minutos, los vecinos acudieron corriendo al lugar del que procedían los gritos y se encontraron toda la escena. Un ladrón de origen brasileño, que cuando se vio encerrado por los vecinos, aseguró que solo estaba cobrando una deuda. Lo cierto es que la gente no tuvo piedad de él, y entre todos comenzaron a pegarle una paliza, a lincharle, le amarraron con varias cuerdas. Los vecinos aseguran que actuaron en nombre de la justicia comunitaria, un concepto que según ellos está recogido en la Constitución Bolivariana de 2009. Después del suceso, las autoridades han explicado que es cierto que el concepto se recoge en sus escritos, pero que ese sistema no admite castigos brutales como el que sufrió este atracador. La paliza continuó durante bastante tiempo y el delincuente fue llevado a la plaza del pueblo. Allí, ante la atenta mirada de cientos de vecinos, murió ahorcado. La policía acudió a la plaza para intentar evitar el fatal desenlace, pero no pudieron hacer nada. Muchísimos vecinos comenzaron a amenazarles, ordenaron que se fueran de allí. En este pueblo, San Julián, no hay comisaría porque hace 3 semanas varios campesinos la quemaron durante una protesta. Ahora la policía investiga qué fue lo que sucedió exactamente antes de la muerte. Quieren saber si el hombre era realmente el protagonista de un asalto y quiénes fueron los encargados de la ejecución. Te recuerdo el titular. Un supuesto ladrón, ajusticiado en la horca, en la plaza del pueblo, sin que la policía pueda impedirlo. ¡Buah, historia! Lo siguiente, en La Linterna, confidencial.
Si crees que por no ser humana no sé que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio, llegas más tarde que el videoclub.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Fernando Jáuregui, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, antes de entrar al lamentable espectáculo, por lo menos para mí, de esta mañana en el Congreso, háblame de dos actos, dos cenas, dos premios de Madrid. Mira, sí.
Dos cotilleos, que son graciosos, punto, no tiene mayor trascendencia. Pero anoche se celebró en un café de Madrid, un café-restaurante, hotel también, un homenaje, un premio que le daban a Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada, que es ese escritor de ABC, que tú conoces, en el Café Varela se llama el premio. Bueno, oye, fue sorprendente. Aparecieron Ana Pastor, los concejales disidentes de Madrid, de Podemos. Pablo Iglesias, que nos hablaron, ¿eh? Nos hablaron los disidentes y Pablo Iglesias. Se marchó enseguida Pablo Iglesias, pero allí estaba. Estaba Gallardón, estaba Leguina. Bueno, sorprendente.
El poder de convocatoria.
La cantidad de gente, sí, sí, el poder de convocatoria de Prada. Y yo, pero ya te digo que la comidilla fue este encuentro entre el señor Iglesias y sus disidentes, los que no, en fin, los amparados por Manuela Carmena. Bueno, con el follón que hay en Madrid, que nos vamos a contar. Que
bueno,
nos vamos.
En cualquier caso, enhorabuena por el premio.
Que nos hablaron, enhorabuena por el premio, por supuesto, pero bueno, cotilleos. Yo creo que en vez de confidencialero me voy a convertir en el canapero.
Oye, vamos alternando. El otro acto.
En Barcelona, mira, en Barcelona, esto es un. Carles Vilarrubí, que es un ricacho que estuvo de vicepresidente del Barça, me parece recordar. Tiene una sociedad gastronómica que congrega lo más granado de esto. Lo más granado de la política, la intelectualidad catalana, etc. Anteayer, me parece que fue, anteayer, hacían un homenaje a Manuel Vázquez Montalbán, en el cual el ponente era Eduardo Mendoza. Por supuesto, suele ir el presidente de la Generalitat, pero claro, esta vez, al ir Eduardo Mendoza, que no es hombre de su...
No parece.
De su esto, pues no, fue el Sartadi, fue la que fue, y muchísima gente, por supuesto. Y a los postres, muchísima gente, ¿eh? Muchísimos políticos, muchísimos intelectuales, escritores, etcétera, esa sociedad catalana, la sociedad bien catalana, digamos. Y al final, pues en la carta del menú decía whisky o ratafía. ¿Sabes cuántos pidieron ratafía?
Uno o ninguno.
Uno. Los demás whisky. Claro, o sea, es que, oye, yo también lo hubiera hecho. ¿Quieres que te diga? Oye, espero, Ángel, que nadie me llame anticatalán por esto que estoy diciendo.
Hombre, pero que no, estás contando una cosa que pasó, no tiene más.
Además es una cosa que no tiene mayor importancia, pero bueno, que no soy anticatalán.
Tiene gracia.
Ahora, si quieres, hablamos del espectáculo lamentable. Yo te voy a decir una cosa. Yo he estado esta mañana ahí, por supuesto, siempre voy a las sesiones de control. Yo creo que lo de Rufián no pasa de ser lo anecdótico.
Una rufianada
más del pésimo, la pésima educación que siempre muestra Rufián y el pésimo talante parlamentario que tiene, porque esta es la verdad. Pero lo importante no ha estado ahí. Lo importante ha estado en... allí yo no he visto que nadie se diese ningún golpe de pecho después de lo que pasó ayer. Después de la lección que dio a todo el mundo el magistrado Marchena,
sí.
Ahí nadie, culpando al otro, usted ha roto el pacto. Bueno, al final ya has visto que han retirado todos los nombres. Al final ha sido una catástrofe. No, yo porque he puesto una impugnación, cambio la ley orgánica del Poder Judicial. Ha sido un rifirrafe lamentable. Pero lo más lamentable, desde mi punto de vista, ha sido que doña Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, cuando ha sido interrogada por... yo no sé quién, creo que ha sido, no me acuerdo ahora... la portavoz del Partido Popular, efectivamente. Ha sido interrogada sobre todo estas... No, ha sido interrogada por Girauta, efectivamente. Uh-huh. Por Girauta, que es el único partido que ha estado al margen del Cambalache. Y entonces Girauta ha dicho, ya, esto es impresentable, mire usted, no sé qué. Entonces Carmen Calvo le ha dicho que no, que este ha sido un acuerdo parlamentario y que, por tanto, el Parlamento es soberano y por qué van a elegir los jueces a sus representantes en el gobierno de los jueces cuando está el Parlamento que nos representa a todos y tal. Mire usted, doña Carmen, hoy, yo lo siento mucho, ha mentido usted delante de sede parlamentaria. No, ha sido un acuerdo parlamentario, ha sido un cambalache entre dos partidos, el PP y el PSOE, con la anuencia desde la distancia de Podemos, pero ahí los demás miembros del Parlamento, los demás grupos parlamentarios no han tenido nada que ver. Por favor, que no se confunda a la gente. A mí me ha parecido gravísimo eso de decir, no, no, es que el Parlamento, es que aquí no ha habido Parlamento.
Lo que ocurre...
Será más o menos, a ver, será más o menos correcto, a unos les parecerá bien que sea el Parlamento el que elija a los jueces, y a otros les parecerá que deben ser los jueces los que elijan a los jueces, y a otros abogarán por el sistema mixto. Pero esto no ha sido un acuerdo parlamentario, ha sido un cambalache entre dos partidos, doña Carmen.
Lo que ocurre es que el lío y el follón pues ha tapado esta noticia, por eso tenemos el confesional de Jodi para destaparla.
Por cierto, no creo que haya habido escupitajo, yo no estaba allí, no lo he visto. Quizá el señor Borrell...
El alemán, Fernando.
Se ha equivocado, ¿eh?
Mañana más. Jauregui, gracias. Chao. Deportes en La Linterna, Charlie Sade, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué nos vas a traer?
Vamos a hablar del VAR, de los árbitros que hoy han dado rueda de prensa en Madrid para hacer balance de lo que han sido estas primeras jornadas. También, por supuesto, de las palabras de Asensio en el diario Marca, diciendo que él asume la responsabilidad en el Real Madrid y que también quiere tirar del carro. Y, por supuesto, repaso a todo lo que es noticia en el día de hoy. Rafinha, Dembélé, Ceballos, Muniain y, por supuesto, ayer finalizó la primera fase de la Liga de Naciones.
Te escuchamos, Carlos, hasta ahora. Mensajito de Mutua con Belén Montes.
Sabes, Ángel, pienso que si nunca te han puesto una multa no deberían subirte el precio del seguro del coche. Si piensas como yo, debes saber que cambiándote a la Mutua te bajan el precio del seguro de tu coche, sea cual sea. Y también en los seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.